Buenas tardes, familia. Wow, qué alabanza. Ha estado poderosa esa alabanza. Me ha gustado, me ha gustado. Se nota que Chamo ha vuelto. Los demás en el equipo de alabanza hemos intentado hacer lo mejor estos dos fines de semana pasado. Pero bueno, Chamo se nota que viene de vacaciones. Más morenito. Aunque eso ya es difícil, pero viene más morenito. Bueno, bienvenidos a esta nueva parte de la iglesia. Yo tampoco la conocía, así que si te sientes un poco raro, es normal, todos nos estamos adaptando. Y es curioso porque hoy no tenemos los interns porque están ahora en Barcelona. Están todos ahí, así que por favor, vuestras oraciones son apreciadas porque necesitan apoyo, están animando a nuestros hermanos ahí. Y bueno, recientemente estuve hablando con muchas personas sobre el tema de Dios. Bueno, recientemente suelo hablar, entonces siempre digo recientemente porque siempre hay algo nuevo que se habla. Y es curioso porque ya no estudio en la universidad, pero la visito. Y hay un fenómeno que creo que se está dando más y más cada vez últimamente. Y esto es lo que yo llamo un Dios de proyector o un Dios proyectado. Y es como que si la gente cogiera sus ideas de Dios, cogiera un proyector como estos y hiciera ala. Porque antes los proyectores no eran con pendrive ni cables. Eran realmente, tenías unas imágenes pequeñas y metías el cartucho y proyectaba la imagen para una conferencia o para lo que necesitaras. Pues yo estoy hablando de ese tipo de proyectador o proyector, como le llamemos. ¿Verdad? Nos sacamos las ideas de Dios y proyectamos en el cielo lo que imaginamos de Dios. Y viene de nosotros la definición de Dios. No conocemos a Dios. Y es curioso porque es muy peligroso hacer eso porque podemos empezar a definir a Dios a partir de lo que nosotros consideramos como conveniente o en la línea de nuestro pensamiento. Algunas personas incluso pueden aceptar muchas cosas de la Biblia, gran parte de la Biblia, el 99,9. Pero cuando llega ese momento de aceptar una enseñanza que no es tan agradable a nuestra carne, la rechazan. Ah, esa tarjetita no va con Dios. Esa no. Voy a cambiarla y pongo otra. Y esta cuadra mejor con lo que a mí me conviene. Y es curioso porque esto nos puede pasar a nosotros como discípulos con la Biblia. O invitado, invitada, si estás aquí y tú también lees la Biblia, también te puede pasar a ti. A la hora de conocer a Dios, de intentar conocerle más, podemos empezar a sacar nuestras ideas y proyectar lo que queremos que piense Dios de nosotros. Nos inventamos un nuevo Jesús. Nos inventamos un nuevo Dios, pero no el de la Biblia. Y es curioso porque podemos buscar o retorcer las cosas para que justifiquen algunos de nuestros pecados. O intentamos hacer que el cristianismo no sea tan difícil. Algo light. A mí me gusta algo light. Fanta light o Coca-Cola light. Pues yo quiero un Dios light. Y empezamos a vivir de ese modo. Y es curioso porque ese deseo de retorcer la verdad y cambiarla a nuestra manera empieza aquí. Aquí, en el corazón. Donde nadie te ve, donde solo Dios puede ver. Ahí empieza ese deseo. Y es curioso porque estaba orando esta mañana. Que Dios me ayudara a hacer un testimonio. Fui a caminar, Sandra sabe que todas las mañanas tengo por costumbre levantarme y salir a orar. Incluso es increíble porque ya a veces me prepara el termo. Y es un reto, ¿no? Porque digo, ay va, ya se me había olvidado que iba a salir y ya me está dando el termo para que me vaya. Digo, bueno, pues nada. Es como, wow, necesito ir a Dios. Y ella sabe que cada mañana voy a Dios, porque si no soy inaguantable. Pero le estaba pidiendo a Dios que me ayudara a ser un testigo fiel de su palabra. Aunque carnalmente no me guste siempre lo que veo en las escrituras, quería, yo dije, Dios, ayúdame a ser un testigo fiel. O aunque no sea ejemplo, da igual. La verdad es la verdad, seamos ejemplo o no, no hay que cambiarla. Y sé que muchas personas, sí, hay que ponerlo, ese es el título, ¿vale? Y el título del sermón de hoy se llama ¿Qué da a la gente la oportunidad de conocer a Dios? Y sé que muchas personas han escuchado muchas cosas y tienen sus opiniones personales sobre este tema. Y hoy quiero pedir a todos que dejemos de lado todas estas ideas preconcebidas que podamos tener sobre este tema. Y miremos con ojos frescos a este tema. Y es curioso porque he preparado este mensaje desde la perspectiva de un observador. Sobre todo el primer punto que vamos a ver, todavía no. Y vamos a caminar juntos para descubrir qué es lo que la Biblia enseña o qué es lo que la Biblia responde a esta pregunta. ¿Qué da a la gente la oportunidad de conocer a Dios? Y con esto pasamos al primer punto. Bueno, ahí no se ve. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es el plan evangelizador de Dios? Evangelístico no existe. Evangelizador, ese es el adjetivo. ¿Vale? ¿Cuál es el plan evangelizador de Dios? Esa es la gran pregunta que vamos a entender, que vamos a tratar de responder en nuestras vidas. Y para ello vamos a ir a Juan capítulo 20. Vamos, familia. Juan capítulo 20, versículo del 1 al 2. Y vamos a, el contexto es la resurrección. Cristo ha muerto, ha sido sepultado y ahora vamos a ver un poco qué pasó cuando resucitó. ¿Okay? Y vamos a entender, vamos a observar todo como si estuviéramos grabando con una videocámara la realidad en las Escrituras, sin ideas preconcebidas, sin proyectar nada. Vamos a ver qué dice la Escritura y vamos a tratar de entenderlo todos juntos. ¿Okay? Y dice así, a ver, sí. Y dice, y el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo, se han llevado al Señor del sepulcro, y no sabemos dónde le han puesto. So, a Jesús le enterraron en un sepulcro, y había una piedra rodada, que pesaba alrededor de 1,5 a 2 toneladas. Este es un estudio muy interesante de hacer, pero era una piedra grande. Entonces María Magdalena va pronto a ver dónde está el cuerpo de Jesús y no hay piedra, está rodada. Sí, sí, hay un hueco en el sepulcro. Y dice, ¿dónde está el Señor? Se lo han llevado. Y va a Pedro y a Juan, en realidad, al discípulo que Jesús amaba, va a Pedro y a Juan y dice, oye, Pedro, Juan, ¿dónde está Jesús? Se lo han llevado. Y es curioso porque María no creía en la resurrección. Es por eso que ella dice eso. ¿Dónde se han llevado el cuerpo? Tú no te puedes llevar un cuerpo si el cuerpo ha resucitado. Pero ella no creía que había resucitado Cristo. Por eso dijo, se han llevado el cuerpo, ¿dónde está? Jesús dijo, voy a resucitar. María no le creyó. Vamos a seguir, vamos al versículo 11. Al 18, versículo 11 al 18, del mismo capítulo. Y vamos a seguir leyendo. Pero María estaba afuera, llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó y miró dentro del sepulcro. Y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Y ellos le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo, porque se han llevado a mi Señor. Y no sé dónde la han puesto. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, esto suena muy español, ¿no? Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, curioso, le dijo, Señor, si tú le has llevado, dime dónde la han puesto y yo me lo llevaré. Y Jesús le dijo, María. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo, Raboní, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo, suéltame. Al parecer la había cogido al verle. Suéltame porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena y anunció a los discípulos, he visto al Señor. Y que él le había dicho estas cosas. Es curioso porque María no creía que Cristo estaba resucitado, que había resucitado. No creía eso. ¿Tú lo crees? Bueno, tú puedes decir, Oye, es difícil, ¿no? Creer ahora que yo no tengo un vídeo para ver a Cristo resucitado o algo así. Bueno, para María era igual de complicado que para ti. Ninguna diferencia. Ella fue ahí llorando porque quería llevarse el cuerpo de Cristo para enterrarlo de nuevo en una parte más bonita o algo. Pero si tú realmente crees que Cristo ha resucitado, tú no buscas ningún cuerpo que llevarte. Y ve a dos ángeles, uno sentado ahí, otro a los pies, un poco raro, ¿no? Un poco creepy eso, ¿no? Un poco que asusta. Pasa ahí y ve a esos dos ángeles, uno sentado y otro a los pies. Y dices, bueno, y Jesús ahí atrás. Y ella se volvió. Y es curioso, le dice, María. Pero ¿qué es lo que le dice Jesús? Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Imagínate que tú eres uno de esos discípulos. Estás comiendo en la casa con los demás hermanos en la fe y de repente viene María Magdalena y te dice, he visto al Señor. No voy a leer lo siguiente porque luego está Pedro que corre con Juan a ver si era cierto y se dan cuenta que es verdad, que no había ningún Cristo y tal. Pero lo que quiero hablar aquí es que un testigo, en este caso María, se ha convertido en una ventana para ver la realidad. María, es decir, Dios eligió a María Magdalena como testigo para los apóstoles para que ella fuera un testigo de la verdad de que Cristo había sido resucitado por Dios. Ese fue el plan de Dios. Así de sencillo. Eligió una mujer para dar el primer testimonio sobre la resurrección de Cristo. Y es curioso porque vemos que Dios estableció, decretó de manera práctica la idea de un testigo, de alguien, un testigo ocular, para hablar de otros de aquello que has visto. Y es increíble porque podemos pensar en otras artimañas, ideas y planes. No, eligió una mujer que fuera el primer testigo de la resurrección de Cristo. Ya está, un testigo. Y es curioso porque también Cristo después se apareció a más personas, como podemos ver en 1 Corintios capítulo 15. Que vamos a ir ahora juntos todos. 1 Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 8. Y aquí está Pablo dirigiéndose a la iglesia de Corinto y habla de todas aquellas personas a las que Cristo se les apareció. 1 Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 8. Y dice así. Ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Está Pablo hablando. Y es increíble porque gracias a esos testigos que vieron a Jesucristo resucitado, es la razón, la mismísima razón por la cual hoy todos nosotros somos cristianos. Si no, no hubiera sucedido. Sin testigos no había evangelio. Ya está. Ellos fueron fuentes, ventanas, para ver la realidad de que Cristo había resucitado. Ese fue el plan de Dios, no hubo otro, así de simple. Y gracias a estas personas que testificaron, el cristianismo marcó la historia como nunca antes. Nada ha marcado tanto la historia como el cristianismo. Miles de personas crucificadas, muertos en los coliseos romanos por amar. Muchos de cristianos murieron con leprosos en sus casas por amar y obedecer al evangelio. Nada igual. No me encuéntreme una cultura, una filosofía que haya hecho esto. No vas a encontrar ninguna, porque ya lo he mirado. No existe. Los cristianos. Y si nosotros somos un poco arrogantes, como lo soy yo dije, bueno, si yo fuera Dios, ¿no elegiría un testigo? Porque claro, en el futuro, si pasados los años, la gente va a decir, ah, los testigos son mentirosos. O los testigos son subjetivos, somos seres humanos. Los humanos no podemos conocer la totalidad de la realidad. Si yo fuera Dios, no hubiese elegido testigos. Es lo que yo pensaba, ¿no? O yo pensé, ¿no? Dios pudo haber utilizado un mensaje en el cielo cada día. Que apareciese algo en el cielo, unas letras grandes, decir, soy Dios, existo, seguir el cristianismo. Algo así, ¿no? ¿Por qué no? O Dios pudo haber planeado venir una vez al año a la tierra. Y Jesucristo en la carne, ¿no? Y decirnos, aquí estoy, yo resucité, seguidme, es verdad. Sería más efectivo, ¿no? Es lo que creemos. O Dios pudo haber dejado un vídeo incorruptible para que veamos una y otra vez empíricamente a Cristo resucitado. Pum, pum, pum. Dios pudo haber hecho muchas cosas y no hizo ninguna de esas. Eligió un testigo, como la mujer, como la primera testigo de la resurrección de Jesucristo. Ese fue el plan de Dios. No a los apóstoles, curiosamente, a una mujer. Ah, bueno. Yo dejo caer eso. Entonces, nosotros no podemos pensar mejores planes que Dios, porque eso es arrogancia. Y Dios ha decretado que este sea su plan. Un testigo, testigos subjetivos, defectuosos, con defectos, con orgullo, para que enviaran ese mensaje y la gente creyese en el Evangelio. Excelente. Vamos, o sea, yo estoy en desacuerdo con Dios, pero Él es Dios y yo no soy Dios. Y si yo creo que mi idea es mejor que la de Dios, peco de arrogancia. Ahora vamos a pasar al segundo punto, es ¿quiénes son llamados a hacer esto? Bueno, esto tiene, yo sé que algunas personas sienten una emoción, como que dentro se sienten un poco con dudas, no lo tienen muy claro. ¿Quiénes son llamados a hacer esto? ¿Quiénes son llamados a hacer esto? Hay dos principales razones que parecen sólidas sobre si somos llamados o no a predicar el Evangelio, es decir, a dar el mensaje de Dios. Y creo que son falsas enseñanzas que voy a abarcar hoy, ampliamente. Y creo que todavía hay personas que hoy en la iglesia creen que, bueno, claro, compartir la fe está bien, o hablarle a la gente de Cristo es una cosa noble, pero yo no estoy llamado. No hay una convicción arraigada en el Evangelio, en la Escritura, en el plan de Dios. No tenemos algo claro. Y eso voy a abarcar abiertamente aquí. Y voy a hablar de la primera razón, uno, que la gente siente de que no debe, que ellos no son llamados para predicar el Evangelio. Hay dos grandes tendencias de pensamiento por las cuales las personas en las iglesias creen que no son llamadas a predicar el Evangelio. Voy a hablar de la primera razón. Y la primera razón es, la gran comisión fue solamente dada a los apóstoles y por tanto no nos aplica a nosotros hoy en día. Ellos fueron los enviados. Repito, la primera falsa enseñanza es que la gran comisión fue solamente dada a los apóstoles y por tanto no nos aplica a nosotros hoy en día. Ellos fueron los enviados, nosotros no. Por tanto, no tenemos esa responsabilidad directa de hacer eso. Vamos a tratarlo, vamos a ver lo que dice la Escritura de eso, ¿ok? Vamos todos juntos. Y si alguien tiene preguntas o no está de acuerdo, por favor, hablamos después, que a mí me encanta. Hablamos. Me invitas un café, voy a tu casa, o arroz con pollo donde Iván, yo voy. Vamos a ir a Mateo 28, versículo 16 al 20. La escritura de fuego. Esta escritura ha causado controversia en la historia del cristianismo, ¿eh? La gran comisión, la gran misión. ¿Okay? Mateo capítulo 28, versículo del 16 al 20. ¿Estáis conmigo, familia? ¿Estáis despiertos? ¿Cafelito? ¿Habéis tomado café? Vale. Y dice así, esto lo conocemos mucho, pero vamos a analizarlo todos juntos, ¿ok? Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. Y acercándose Jesús, les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si tomamos en cuenta el contexto de la Escritura, podemos decir que la Gran Comisión sí fue dada a los apóstoles. Es decir, sí, contextualmente hablando, estaban los apóstoles solos y Jesús estaba hablando con ellos, diciéndoles estas cosas. La pregunta que nosotros nos tenemos que hacer aquí es la siguiente. ¿Eso significa que fue solo para los apóstoles? O sea, el hecho de que Jesús solo se haya hablado a los apóstoles esto, ¿quiere decir que no nos aplica a todos? Esa es la pregunta que hay que responder. Es curioso porque si miramos el versículo 20, dice, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, esa frase en sí mismo incluye que los apóstoles debían enseñar a los demás a ayudar a la gente que se reconciliaran con Dios. Es decir, a pescar hombres, porque ellos fueron mandados a hacer eso. So, si Jesús te dice, enséñales a obedecer todo lo que os he mandado, Jesús les mandó a ellos que predicaran el Evangelio en todas las naciones, por tanto, ese todo aplica también a nosotros. Y nosotros a su vez enseñamos a otros. Tan sencillo. No hay más vueltas. Si miramos bien el texto, todo incluye todo. Y debemos enseñarlos a otros. Ahora bien, imaginaros que pensamos que no es así. Luego está la promesa que Jesús hace de yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué pasa? Que esa promesa solo fue para los apóstoles y no para nosotros. Ah, que Jesús no está con nosotros hasta el fin del mundo. Incongruencia textual. Hay un problema de interpretación. Exegesis y hermenéutica se encarga de que podamos interpretar los textos con solidez. Si planteamos la idea de que eso fue solo para los apóstoles, entonces la promesa fue solo para los apóstoles y Jesús no está contigo. Si no aceptas eso, no te acepto lo otro. Hay que ser consecuente. No es como, ah, esto sí, esto no. Razón número dos. Hay la segunda gran falsa enseñanza sobre personas que piensan que no son llamadas a dar el evangelio a los otros. Vamos a ver el razonamiento. La razón número dos es la siguiente. Como solo algunos tienen el don del evangelismo, no todos están obligados a evangelizar. Como yo no tengo el don, no tengo por qué evangelizar. Si lo hago es una cosa noble, pero no estoy llamado necesariamente a evangelizar. Primero que todo, no sé si existe una cosa como el don de evangelizar. En la lista de dones no lo listan. Si tú lees 1 Corintios bien, no aparece evangelizar como un don. ¿Existe el oficio del evangelista? Sí. En Efesios 4 lo podemos ver. Pero no existe en la lista de dones don de evangelizar o don para parar a gente extraña en la calle y que te rechacen. No, yo no creo que nadie tenga ese don. Pero bueno, si lo leemos, no está ese don en la lista, ¿vale? Pero digamos que sí lo es. Vale, vamos a aceptar la lógica. Sí, hay un don de evangelizar y yo no lo tengo, así que no estoy llamado a evangelizar. Vamos a seguir con esa lógica. ¿Acaso eso implica o indica que no debamos evangelizar? Si no tengo el don de evangelizar, eso en sí mismo muestra que yo no debo evangelizar. Yo puedo decir, como no tengo el don de servir, ahí te quedas. Porque yo creo que yo no tengo el don de servir. Pregunta a mi esposa, a mí me cuesta. Y si yo le digo como esposo, oh, no, yo no tengo el don de servir, hazlo tú. Me da dos, no se casa, se divorcia. En fin. O alguien puede decir, bueno, como no tengo el don de cantar, no alabo a Dios. Y entonces contradices todos los salmos y desobedeces a Dios en la adoración que le debemos dar. O dices, ah, yo no tengo el don de la construcción, así que yo no ayudo a Bobby en el local. Bueno, pues también puedes decir eso. Pero ¿os dais cuenta de esta lógica? Que no termina y se muestra una lógica necia que no lleva a ningún lado. Vamos a ver un poco de qué es esto del don con respecto a esto de evangelizar y tal. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 14, versículo 1. ¿Amén, familia? Estás ahí. Sé que es mucho contenido, pero vamos. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo del versículo 1 al 3, y luego vamos a saltar, pero todavía no. Dice así: procurar alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y nos saltamos al 24. Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todos será convencido, por todos será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre vosotros. Y luego el 39, yo sé que estamos haciendo varios saltos, ahí está todo, los saltitos entre, ¿cómo se dice esto? Barras. Y luego dice: por tanto, hermanos míos, anhelad el profetizar y no prohibáis hablar en lenguas. Vale, diréis, pero ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando ahora? ¿Te has ido por las nubes, Carlos? No. Entonces, aquí está hablando Pablo de que había un don de hablar en lenguas. Y la gente, y luego la gente, un invitado en la iglesia, entraba y no entendía. Y Pablo le dice, bueno, anhelad el don de profetizar, porque eso sí edifica. ¿Y qué quiere decir profetizar? Habla aquí en el versículo 3 que el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Vale? Y luego, más adelante, vemos que si eso se hace bien, los secretos, es decir, el invitado, los secretos de su corazón, los secretos del corazón del invitado quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre vosotros. Eso básicamente es hablar el Evangelio. No hay otra manera de que el corazón quede expuesto, que una persona adora a Dios, si no es expuesto el mensaje de Dios. Solo Dios puede hacer eso. Entonces, si tú te preguntas que el don de profetizar es solamente dar profecías del futuro, Si tú lees bien a los profetas del Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta dos grandes características de los profetas. Primero, sí, es verdad que profetizaban del futuro. Yo creo que ya no tenemos esa área en concreto, ¿no? Si alguien te profetiza el futuro, tú ten cuidado. Y segundo, yo creo que los profetas de Dios en el Antiguo Testamento, los profetas se encargaban especialmente de exhortar, lo que vemos aquí, de edificar y de consolar al pueblo de Dios. Todo el tiempo, los profetas dicen, no retorzáis vuestros caminos, volveros a Dios. Todo el mensaje lo vemos a lo largo del Antiguo Testamento. Lo que hacen los profetas era dar el mensaje de Dios, hablar de parte de Dios y traer a la gente de vuelta de Dios. Y aquí vemos el don de profecía. ¿Y qué dice Pablo? Anheladlo. Es como. Y eso se lo dice a todos, a la iglesia de Corintios, a todos. Esto no va para apóstoles. Pablo, como apóstol, se refiere a toda la congregación. Anhelad eso. Porque eso sí edifica. Eso sí ayuda a que la gente crezca. Y esos son los rasgos que podemos ver en quienes más o menos son llamados. Ya hemos aclarado, hemos refutado dos falsas enseñanzas sobre quiénes son llamados. O sea, hemos hablado de las ideas falsas sobre si quiénes son llamados o no. Porque hay gente que no piensa que no son llamados porque no son apóstoles o porque no se recibieron la gran comisión. Pero ahora vamos a ver este tema de manera positiva. Vamos a ver qué es lo que la Biblia dice de quiénes son llamados, ¿ok? Y vamos a Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículo del 1 al 4. Yo sé que hay muchas ideas, tal, luego lo mando, lo están grabando, creo, y aquí están las escrituras, ¿vale? Hechos capítulo 8, versículo del 1 al 4. Y aquí vamos a ver los hechos de la iglesia y vamos a ver lo que pasa aquí. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Aquí estaban matando a un cristiano. Saulo de Tarso, luego será Pablo, todavía no estaba convertido, ¿vale? Doy un poco de contexto, porque no todos sabemos eso. Así que bueno, ese es el contexto. Y dice, en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, y los echaba en la cárcel. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Aquí todos los que esparcían la palabra eran todos los discípulos menos los apóstoles. Vemos lo opuesto. Y uno puede pensar, ay, se me ha escapado esto, no lo había leído. Sí. Mataron a Esteban, a piedrada, si no me equivoco. Esteban está muerto. Hubo gran persecución en la iglesia de Jerusalén, porque si no lo sabías, la gran mayoría se reunía en la iglesia de Jerusalén, todos como un cuerpo, en un organismo, algo local, antes de las persecuciones. Después ya se reunían en casas. Esa cronología es importante, ¿vale? Por eso habla de la iglesia de Jerusalén, que todos se esparcieron, y excepto los apóstoles sí se quedaron. Pero es curioso porque todos los discípulos que se esparcieron, dice, a los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Y en griego es un poco complicado de decir evangelizomenoi, ¿vale? Que básicamente es evangelizar, literalmente eso. Es decir, proclamar el evangelio, ¿vale? Ese era el verbo. Y dices, ¿dónde están los apóstoles? No, los apóstoles en Jerusalén. ¿Quiénes predicaban? Los discípulos como tú y yo. Es lo que vemos en las Escrituras. Y no por cuestiones de tiempo no podemos seguir leyendo, pero también Jesús, tenemos la campaña evangelística de los 70 o 72. Algunos dicen que eran 70, otros 72 discípulos en Lucas 10. No vamos a ir ahí porque falta tiempo, pero leerlo en casa, os animo. Ahí vas a ver que solo habían 12 apóstoles, no habían 72 apóstoles. Sin embargo, discípulos ordinarios, pescadores, panaderos, carpinteros, etcétera, etcétera, eran enviados. Y eso es para reflexionar, para decir, uff, es verdad. Vemos evidencia de que no solo eran los apóstoles. Podría hablar mucho más, de verdad, no tengo tiempo. Quiero escribir un libro sobre esto, de verdad, lo he dicho, se lo he dicho a Sandra, voy a escribir un libro de esto. Pero es que falta tiempo, no puedo abarcar todas las escrituras donde ves a discípulos normales predicando el Evangelio a lo largo de todo el Nuevo Testamento, también en las cartas de Pablo, pero no hay tiempo, ¿verdad? Y entonces, claro, yo me pongo un poco nervioso. Así que vamos a ir al siguiente punto. Vamos, familia, siguiente punto y terminamos. ¿Tengo lo que hay que tener? Esa es la pregunta. ¿Tengo lo que hay que tener? Vale, no soy apóstol, no tengo el don de evangelizar, si es que existe eso. Eso ya lo dejo ahí para vosotros. ¿Tengo lo que hay que tener? Esa es la gran pregunta. Porque algunos de nosotros nos sentimos como que no tenemos los talentos, o nos cuesta mucho, o no tenemos el don de palabra y tal. Y bueno, pues todos nos sentimos así. Yo, bueno, hay alguna persona rara que he conocido que dice, no, a mí sí me gusta. Y digo, pues, joder, enséñame, porque yo no sé cómo lo haces. Así que bueno. Y vamos a ver, tengo lo que hay que tener. Y yo quiero animaros, familia, porque no porque esto sea difícil, o sea, es decir, no podemos esperar que esto sea fácil. Eso es algo falso. No podemos esperar que proclamar sea algo fácil. Y si no, es difícil, entonces yo no tengo ese don. No podemos concluir así las cosas, porque el cristianismo es difícil. Porque la gente dio sus vidas. Porque la gente ordinaria, no solo los apóstoles, miles de personas que no tenían tantos talentos, murieron crucificados en el nombre de Jesucristo, por su fe, por amor a Dios. Y vamos a ver un ejemplo, que yo creo que es un ejemplo increíble. Vamos a ir a Juan capítulo 4, versículo del versículo 7 al 30. Y sí, lo conocí, la mujer samaritana, pero vamos a leerlo. Juan capítulo 4, versículo 7. Y dice así. Una mujer de Samaria vino a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a beber a mí, que soy samaritana? Voy a dar un poco de contexto. Los samaritanos y los judíos, por una guerra del Antiguo Testamento muy lejana, se llevaban mal. Esto es como Perú y Chile, ¿no? O como Perú y Ecuador, una cosa extraña que no terminaré de entender. O como creo que España y los franceses, no sé si eso es verdad. Pero bueno, da igual. Pues había algo entre los samaritanos y los judíos. Por eso la mujer dice, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios, ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Él le dijo, ve a llamar a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoren deben adorarle en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablaran con una mujer, pero ninguno le preguntó, ¿qué tratas de averiguar? ¿O por qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad e iban a él. Saltamos al versículo 39 y dice así. Y de aquella ciudad, muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo, él me dijo todo lo que yo he hecho. Repito esto. Muchos de los samaritanos creyeron en él, en Cristo, por la palabra de la mujer que daba testimonio. No tienes que tener un gran talento. No tienes que ser respetado ni respetada. No tienes que ser perfecto. Una mujer que había tenido cinco maridos y con el hombre con el que estaba no era su marido, es decir, que estaba en una relación inmoral, ella le contó a todos lo que hizo Jesús en su vida. Solo necesitas gratitud para contarles lo que Cristo ha hecho en tu vida. Ese es el plan. Así de simple. Así de simple. ¿Qué es lo que hay que tener? Gratitud. Gratitud porque Cristo nos ha salvado de una vida de esclavitud. Y si tú sientes que Cristo no te ha salvado, por favor, te animo a que conozcas más de Él. Y que no solamente creas en Dios, porque mucha gente cree, los demonios también creen y tiemblan. Hay mucha gente que cree en la tierra y ni tiembla. Así que los demonios están mejores que muchas personas en la tierra. Pero yo te animo a amar a Dios, que es una cosa distinta. Porque con creer no es suficiente. Pero es curioso, esta mujer no tenía talentos, no sabía demasiado de la Biblia. Ella simplemente, con las personas que le conocían, dijo, mira lo que ha hecho Cristo en mi vida. Ya está. No tienes que decir nada complejo, solo di a la gente lo que Cristo ha hecho en tu vida. Así de simple. Y Dios decretó que este fuera el plan. Ningún otro plan, ni un vídeo, ni un mensaje en el cielo, no. Testigos que hablan a otras personas de lo que Cristo ha hecho en sus vidas para que a su vez Cristo mismo pueda hacer lo mismo en la vida de otros. Y que todos en sí mismos seamos una familia y demos la gloria a Dios. Para siempre, por siempre. Y yo voy a confesar una cosa. Porque claro, estaréis pensando, bueno, este tío lo tiene controlado. O he escuchado a varios hermanos que a veces se me han acercado y me decían, oye, ¿tú cómo haces? ¿Tú tienes ese don de evangelizar? Y yo decía, bueno, qué engañados. Y cuando llegaron los internos que han llegado de Atlanta y también el grupo de Boston, el primer día a mí me tocó darles un tour por la universidad, para que conocieran la universidad. Y yo tenía que ir a preparar clases y luego irme a trabajar luego. Y yo quería que el tour sea lo suficientemente largo para que yo me fuera y no tuviera que compartir. Ese era yo. Esto pasó hace 3 semanas, o sea que no hace mucho. Un cobarde. Y por el hecho de que yo sea cobarde, no voy a cambiar lo que dice la Biblia. Sí, es difícil, pero no por eso voy a cambiar el mensaje de Dios. Porque sea difícil. Pues claro que es difícil. Ya Cristo lo dijo. Si no, no hubiese dicho negaros a vosotros mismos y cargar vuestra cruz. No tendría sentido decir eso si el cristianismo no fuera difícil. Pero también hay un gozo en el cielo de tener una relación con Dios. Como dijo Pablo, como entristecidos, pero siempre gozosos. Esa mezcla, esa tragicomedia, ese balance de dolor y gozo. Ese es el cristianismo, es glorioso. Y ese era yo. Yo digo, bueno, a ver si doy el tour, tardo lo suficiente y me voy, y así no tengo que compartir. Y me acuerdo el día viernes que Will me dijo, bueno, cada viernes vas a dar un devocional para animar a los internos y que salgan a compartir y hablar con las personas de Dios. Y yo esa mañana decía, ¿pero quién soy yo? O sea, yo estaba sudando frío casi y orando a Dios para que me ayudara a decirles algo a estas personas. Pero si yo decía a Dios, Dios, ellos son más valientes que yo, ¿por qué me haces a mí hablarle a ellos? Y yo me sentía totalmente desencajado. Pero eso no cambia la verdad. Tuve que aceptar que tenía pecado de cobardía, pecado de miedo a los hombres, y me tuve que arrepentir y hablar. Porque mi temor hacia Dios es más grande que mi temor hacia los hombres. Pero eso me ha costado. Y es increíble, estos internos, los hermanos, yo les respeto. Vienen de otro país solo para hablar, y muchos de ellos no hablan ni el lenguaje de aquí, y aún así paran a la gente y tratan de hablar con la gente, amar a la iglesia, estar ahí para vosotros. O sea, ellos tienen todos mis respetos. Yo puedo estar aquí hablando de evangelismo, pero preguntarles a ellos sobre qué es eso, porque yo no lo sé tanto. Yo me esfuerzo, pero creo que ellos están 1000 veces más allá que yo, 1000 veces más allá, y se merecen un respeto y honra en Cristo solamente por ese acto de sacrificio por el evangelio, por amar a los perdidos. Porque sí, esto es amar, no hay que separar esto de, es que hay que amar y predicar. No, no, no. Predicar es amar, porque no hay nada, no hay ninguna otra cosa que más necesitan las personas en este mundo que no sea Cristo. Punto. O sea, ahí acaba la discusión. Eso es amar. Y es increíble estos internos. Y familia, yo creo que como familia aquí tenemos una fortaleza de amarnos entre nosotros. Pero el amor, si de verdad Cristo está en nosotros, es un amor expansivo. No se contiene en la iglesia, va a todos lados, a todas horas, y al final uno dice, bueno, pero ¿qué es eso de evangelizar? Y a veces hablamos de estrategias. Evangelizar para mí es hacer todo lo que haga falta para que alguien se salve, punto. Lo que sea, lo que haga falta. Tómate un café, quédate levantado por la madrugada, llámale, escríbele WhatsApp, manda audios, habla con desconocidos, queda en una pollería, prepara comida, ponte de cabeza, juega en un equipo de voleibol, haz lo que sea. No limites a Dios. Haz lo que sea. Si de verdad te importan, vas a hacer lo que sea. Mi madre ha hecho lo que sea por mí porque le importaba. Y yo creo que las madres y los padres saben muy bien esto. Por tus hijos, haces lo que sea. No hay como, esto sí, esto no, y te pones a elegir como un buffet. Y el producto, el resultado de que estas personas que han venido de fuera han decidido amar a los perdidos, y también debo decir que me siento muy orgulloso del grupo de universitarios, porque han estado peleando valientemente ahí, han ido más días de lo que yo he ido, así que yo quiero dar un aplauso fuerte al grupo universitario porque han ido y te han predicado el evangelio. Así que todos mis respetos. Y ellos son, y también les ha costado, no ha sido fácil, porque no es fácil, nunca tuvo que ser fácil, punto. No sé de qué hemos sacado esta idea de que tiene que ser fácil. Eso, ¿dónde está en la escritura que debía ser fácil esto? Enséñame una solo. Y el resultado de que estas personas, grupo, la iglesia, hemos arropado a estos internos que se sientan amados, esto ha dado resultado en muchas cosas. Ha habido cada día casi charlas bíblicas en la universidad. Han ido invitados. Han empezado a estudiar hombres y mujeres la Biblia. Universitarios. Esta ciudad está abierta. Está abierta. Y os voy a decir nombres de gente por las que estamos orando, que están abiertos, y muchos de ellos están estudiando la Biblia. Guillermo, Fabio, Alex, Héctor, Pipe, Rumena, Josefa, Juan, Álvaro, Irene, Ana San José, Daniel, Belén, Almudena, Carla, Camila, Miguel, Fátima, déjame coger aire, Creta, Declan, uy va, se me han ido los nombres. Luismi, Cristina, Ceci, Ismael, Íñigo, Adrián, Santi, Amparo, Ángel, Jaime, Alex, Gianna, Beatriz, José Luis, Quique. Y la lista sigue. ¿Gracias a qué? A que han obedecido la palabra de Dios. Gracias a que ellos han decidido amar también en esta forma. Porque es amor. Y eso es todo, familia. Muchas gracias.